El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nos ha dejado José María Dols Avellán, José María Manzanares. Pronto, como suele pasar con los genios, porque José María fue uno de ellos. Torero de un empaque insuperable, fue el canon torero durante años y espejo en el que se miraron cientos de toreros. Torero de toreros, nunca esta frase hecha tuvo tanto sentido como con él. Manzanares fue un superclase del toreo, un maestro de verdad ahora que tanto se abusa y se desprestigia este término. Un maestro querido y odiado a partes iguales por los públicos. Idolatrado en Sevilla, no salió a hombros por la Puerta del Príncipe hasta su última tarde en activo. Exigido en Madrid, las ventas se le rindió y le sacó a hombros por su puerta grande. Cosas de la vida. Digno heredero de la elegancia de Antonio Ordóñez, del dominio de Paco Camino y de la torería de Antonio Bienvenida, Manzanares sumó a todo ello su gran personalidad tanto dentro como fuera de los ruedos. Manzanares hizo y dijo el toreo, tan fácil y tan complicado a la vez. Por eso, él no fue uno más. Por ello, la huella de Manzanares perdurará en el tiempo. En muchos toreros, pero sobre todo en la de su hijo, su digno heredero. Con Manzanares se va una forma de interpretar el toreo fuera de modas y de imposiciones. Una forma de torear que ya poco se ve. La naturalidad no se compra ni se entrena. Y Manzanares la tenía. Descansa en paz, maestro. Comenzamos.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Y a pesar de la noticia de la muerte de José María Manzanares esta semana, lo conocíamos este martes, también la semana taurina ha dejado otras noticias que vamos a repasar en forma de titulares. Mariano del Olmo va a ser el nuevo hombre fuerte de Alejandro Talavante en América. Y tras 11 años, Diego Ventura ha dejado de ser apoderado por la Casa Matilla y un torero, Manuel Escribano, también rompe con Simón Casas y Roberto Piles. Otro torero, salmantino, Eduardo Gallo, rompe con Mateo Carreño después de torear tan solo dos corridas de toros esta temporada. Y Miguel Ángel Delgado, el sevillano, va a ser apoderado por Hipólito. En Teruel se quedan sin empresa ya que la Casa Lozano y Tauroemoción renuncian a la prórroga y la plaza saldrá a concurso, al igual que Vitoria, donde no va a seguir la empresa Serolo. Las vacas bravas van a seguir recibiendo subvenciones de la Unión Europea pese a la pretensión de los verdes con el apoyo de varios grupos políticos españoles. El Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra de esta intención de los verdes. Y la Escuela Taurina de Salamanca va a ofertar 100 plazas para el presente curso y además va a estrenar sede en la Alberca. Y de la América Taurina, triunfos del Payo en la inauguración de la temporada grande en la México con tres orejas, un triunfo de Adame en el mano a mano que le enfrentó a Zotoluco en Guadalajara, la cornada de Juan Pablo Sánchez en Pachuca y los triunfos del novillero Joaquín Galdós y del diestro Miguel Avellán en la apertura de la Feria del Señor de los Milagros de Lima, en Perú. Y como todas las semanas también os recordamos las direcciones y los métodos de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Si lo hacéis a través del email, tenéis dos direcciones, albero@cope.es y toros@cope.es. Si lo hacéis a través de las redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook, si tecleáis facebook.com/alberocope y en Twitter nuestro perfil @alberocope. Y cómo no, han sido multitud los mensajes que nos han llegado tras la muerte de José María Manzanares en estos últimos días. Recogemos algunos de ellos. Carlos Grajera en nuestro muro de Facebook decía que se va uno de los grandes. Raúl Sanz en nuestro Twitter en @alberocope, tras ver el vídeo que colgábamos en cope.es con esa última puerta grande de Manzanares en Madrid, pues decía Raúl, con solo 20 muletazos cortó dos orejas. Alberto también en Twitter recordaba tardes gloriosas de José María Manzanares en el ruedo y dice que no se le olvidaba la gran persona que fue. Os seguimos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
El destino de ser carcelero que guarda tu llave, a mi prisa patía, calma la prisa.
Es la noticia de estos días y de muchos días. La muerte este martes de José María Manzanares. Una muerte, la verdad es que no esperada y que, bueno, pues ha conmocionado al mundo de los toros. Y queremos hablar, queremos comenzar esta nueva edición del Albero hablando, pues, con quien estuvo en la toma de alternativa de José María Manzanares allá en Alicante en el año 1971. Un referente, un mito viviente. Y una persona, como siempre, estamos encantados de saludar aquí en el Albero, es don Santiago Martín El Viti. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, siempre.
Bueno, pues la verdad es que una noticia triste para el mundo de los toros.
Sí, nos ha sorprendido. La muerte siempre sorprende. Pero en este caso, sí, un poco más impactada que no estás en un momento de tranquilidad leyendo noticias de prensa de todo tipo y te llaman para decirte, pues la verdad que una incomodidad, lógicamente, pues porque falla una vida así de golpe y porrazo. Siempre las vidas, cuando son más cortas de edad, pues lógicamente nos afecta más, y sobre todo siendo un compañero como ha sido y un buen torero, lógicamente, pues nos ha afectado y nos ha dejado un poco, para no ser tristes, porque nos afecta.
Don Santiago, usted, bueno, pues estuvo en la toma de alternativa como testigo de esa ceremonia que le dio Luis Miguel Dominguín. ¿Qué recuerdos tiene de esa tarde, de ese momento de la ceremonia? ¿Qué palabras se cruzaron, se cambiaron? Bueno,
son deseos siempre. Él estaba feliz recibiendo la alternativa de manos de gran torero, y recordó que para descansar en Luis Dominguín y de mí, pues, que le conocía también de becerrista y de novillero, pues esas cosas que siempre se dicen. Buenos deseos y desear mucha suerte. Más o menos esto es lo que recordamos. Estuvo además aquella tarde, francamente, muy bien.
Llegó a cortar un rabo, ¿verdad, José María Manzanares, esta tarde?
Bueno, los máximos trofeos que le dieron, sí.
Maestro, usted ha comentado que, bueno, pues que le conocía desde becerrista, desde novillero. Pensaba, usted ha comentado que le conocía desde esa época de novillero, de becerrista. Pensaba, sí, que iba a llegar donde tenía esas condiciones. ¿Se le veían ya de pequeño a José María Manzanares esas condiciones para llegar donde llegó?
Se le vieron siempre de novillero unas grandes condiciones. Nunca se sabe de nadie, ni de uno mismo, que vas a llegar, porque no son cosas de momento a momento y día a día, ¿entiendes? Y la verdad es que él supo aprovechar sus condiciones y el público, pues, se lo ha valorado, claro.
Don Santiago, ¿qué tarde recuerda de haber toreado con José María Manzanares y guardar un grato recuerdo por la tarde, por el contexto? ¿Te recuerda alguna en especial?
Yo, el que más recuerdo con él ha sido el día de la alternativa. Es el que día más me impactó a mí, vamos.
¿Y había tenido contacto con él últimamente, en estos últimos años? ¿Las habían visto en alguna plaza, en algún acto?
Pues ya, cada uno nos metemos nos encerramos en nuestros quehaceres y nos desconectamos un poco. Pues me parece que no había vuelto a estar con él desde el día del fallecimiento de nuestro paisano Julio Robles.
Sí. Pues don Santiago Martín El Viti, maestro, muchísimas gracias por haber estado en la cadena COPE.
A ustedes, que podamos recordarle con cariño muchos años, con salud.
Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo.
Pues también queremos en el día de hoy, en este programa especial dedicado a José María Manzanares, hablar con quien estuvo a su lado desde el lado del apoderamiento durante unos años. Es don José Antonio Martínez Uranga. Don José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Como hablábamos hace un momentito con el maestro Santiago Martín Elviti, una pérdida irreparable para el mundo de los toros.
Pues sí, sí, sí. La verdad es que en estos casos parece que se recurre a tópicos, pero es la verdad. Fue un gran torero, fue un gran amigo, fue una gran persona y tengo recuerdos entrañables porque me tocó vivir mucho esa época con ellos. Lo apoderamos a 2 o 3 años, viajé mucho con él, luego apoderamos a José María y su hijo y ya te digo, para mí era como una persona entrañable y casi familiar.
Fueron años, bueno, fueron 3-4 años, pero la verdad es que una relación muy intensa con José María.
Sí, 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 la verdad que sí, porque él era todo. Él, aparte de un gran torero, era una persona muy intensa también. Él era, todo lo hacía con intensidad, torear con intensidad y sentimiento y querer con intensidad.
Esa intensidad a lo mejor hacía que fuese un torero, bueno, pues difícil de llevar también por ese ser especial, ¿no? Que también era José María Manzanares.
No, yo ya te digo, lo apoderamos y lo traté muchísimos años, lo traté durante toda su carrera porque fue la época en que yo estaba prácticamente más en activo y no fue torero conflictivo bajo ningún aspecto. La prueba es que deja un recuerdo imborrable. Yo creo que nadie que lo conoció no puede tener más que afecto y cariño por él.
Don José Antonio, ¿qué tarde recuerda especial de esos años que estuvo a su lado?
Pues han sido muchísimos. Oye, yo habré estado con él en los callejones, no sé, cientos de tardes. No te puedo explicar ninguna. Todas, prácticamente todas.
Y la última vez
porque
que...
Era un gran torero hasta en las tardes malas, porque todos los toreros tienen tardes malas y regulares. Pues hasta en las tardes malas José María era un gran torero.
¿Y la última vez que estuvo con José María?
Pues yo dejé ahora últimamente de vernos bastante, porque yo no prácticamente ya no viajaba y él tampoco subía por aquí, por el norte. Y justamente el año pasado, cuando rejoneó su hijo Manolo en las ventas, pues estuve con él en el callejón y me dio una alegría tremenda y estuvimos juntos un rato.
¿Cómo cree que se le va a recordar a José María Manzanares a la historia del toreo?
Pues como uno de los grandes, pasará a la historia como uno de los grandes. No sé si no creo que eso tiene numeración. Con decir uno de los grandes, todo el mundo sabe lo que es.
Don José Antonio Martínez Uranga, empresario de la Plaza de Toros de las Ventas, muchísimas gracias por haber estado aquí recordando la figura de José María Manzanares en la cadena COPE.
Vale, a vosotros.
Gracias. Sangre por siempre querer, a tus manos tumbaga, a las mías cadenas. Para mí tu mirada es la vil melodía que embarga mi pelo.
Pues hemos hablado con un gran maestro como es Santiago Martín Elviti, con quien compartió José María Manzanares la tarde de su alternativa, con uno de sus apoderados, de los que llevó su carrera, como fue don José Antonio Martínez Uranga. Y ahora tenemos que hablar pues con un maestro de la actualidad, un torero con quien José María Manzanares compartió muchas tardes de toros, con quien compartió muchos momentos relacionados con esta profesión y que suponemos que también estará pasando unos días duros con la muerte de José María Manzanares. Enrique Ponce, maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Unos días duros y complicados.
Sí, bueno, estamos todos muy consternados, ¿no? Por lo sucedido. Además, tan inesperadamente y bueno, pues estamos todos rotos de dolor y sobre todo, bueno, pues los que teníamos pues una relación muy directa, ¿no?, con el maestro, ¿no?
¿Ha podido hablar con alguien, con algún familiar de José María Manzanares?
Sí, claro. He hablado con José Mari y he hablado también con una de sus hijas, con Yeyitas. Y bueno, pues imaginaros, ¿no?, cómo están, ¿no? La verdad que es algo que todavía no podemos creer, ¿no? Y bueno, pues yo personalmente, que tantas veces no he compartido con él, pues no solo corridas, ¿no?, que hemos toreado mucho, ¿no?, juntos, sino también, bueno, pues poder haber disfrutado de su amistad desde un punto de vista, pues muy cercano, muy íntimo, y bueno, pues tengo unos recuerdos que se me agolpan, ¿no?, en la cabeza suyos, pues de todos estos años, ¿no?, que he tenido el privilegio de poder compartir con él por muchos momentos.
Enrique, quizá José María Manzanares es uno de los espejos en los que el joven Enrique Ponce se miraba cuando empezaba en esto del mundo de los toros.
Sí, no, sin duda, ¿no? Lo he dicho siempre, ¿no? Ha sido un referente para mí, ha sido una fuente donde he bebido y bueno, pues he aprendido mucho de él. Daba gusto hablar de toros con él, sentía el toreo del mismo modo que él y bueno, pues ha sido, como dices, pues un referente, ¿no? En mi vida, ¿no? Siempre, ¿no?
¿Qué le llamaba la atención? ¿Qué es lo que más valora de esa tauromaquia de José María Manzanares, de eso que dijo, yo quiero hacer lo que hace José María Manzanares en la plaza?
Él era un torero completo, ¿no? Él era un torero que yo admiraba todo de él, ¿no? Su forma de estar en la plaza, su forma de concebir el toreo, me llamaba mucho la atención, sobre todo pues desde niño, ¿no? Que yo empezaba a verlo. Luego ya pues pude, como digo, pues hablar con él, ¿no? Y compartir pues muchas charlas taurinas en las que aprendí mucho, pero la naturalidad, ¿no? Con la que él estaba delante del toro, yo creo que esa forma de interpretar el toreo era única, ¿no? Y era de una personalidad arrolladora, su forma de, ya te digo, de estar en la plaza, de ponerse delante del toro, el arte le brotaba, ¿no? Le brotaba sin querer, ¿no? Yo creo que eso es, por eso creo que es uno de los embajadores del arte, ¿no? Más grandes que ha habido en la historia del toreo, ¿no? Porque solo su postura y solo su forma natural de estar delante del toro era artística y elegante a la vez.
¿Y recuerda, Enrique Ponce, la primera vez que pudo estar cara a cara y la primera vez que vio a José María Manzanares?
Sí. Bueno, de niño alguna vez coincidí con él. Yo creo que la primera vez que coincidí con él, que ya era un niño, fue en Montepicayo, donde se hizo una clase práctica y en la que estuvieron Espartaco y él, ¿eh? Y yo tendría pues 10 años u 11, 10 son por ahí, sí, 10 años. Y luego ya, bueno, la primera vez que toreé con él fue en Nimes, en una corrida de Guardiola, en el año 91, y bueno, pues desde el primer momento yo creo que tuvimos un feeling, ¿no? Porque a partir de ese día, siempre, ya que coincidimos, bueno, pues empezó a entablarse una amistad y luego pues coincidí tantas veces con él y luego en América y en todos los sitios, ¿no? Y ahí pues empezó esa amistad, ¿no? Tan bonita que pude mantener con él durante, pues a lo largo de nuestras vidas, ¿no?
Maestro, ¿qué tarde recuerda? Se hemos estado preguntando, bueno, a los protagonistas que está pasando esta semana por el albero. ¿Qué tarde recuerda de ver a José María Manzanares en una plaza y haber disfrutado? Yo supongo que habrán sido muchas, pero no sé, una especial que tenga Enrique Ponce.
Muchas tardes, ¿no? Muchas. Recuerdo de torear con él y de disfrutar con su toreo, de jalearle en el callejón. No sé, recuerdo muchísimas. Ahora mismo se me viene, por ejemplo, a la mente el toro que indultó en Murcia, ¿no? De Juan Pedro, por ejemplo, que, bueno, pues yo toreé con él ese día, toreábamos juntos y bueno, pues no sé, recuerdo también, eran muchos momentos en los que él te ponía el vello de punta, ¿no? Con su toreo, ¿no? A veces no solo en faenas a lo mejor completas, ¿no? O sea, faenas incluso de orejas, ¿no? En cualquier momento, en cualquier detalle que él tenía, ¿no? No había nunca una tarde en la que no te llevaras algo en el recuerdo suyo, ¿no? Me lo digo sinceramente. Y bueno, también recuerdo con mucho cariño su despedida en la Plaza México. que su último toro que toreó en México me lo brindó a mí allí en la Plaza México y bueno, pues también fue un momento, bueno, pues bonito, ¿no? Que recuerdo con mucho cariño suyo, ¿no? Y muchas tardes, ¿no? Muchas sí. tardes. Como te digo, no había una tarde en la que no me llevara algo en la cabeza de algo que él hiciera. Eso es muy difícil, lo digo sinceramente, sí. Es muy difícil. Eso es muy difícil, ¿no? De un torero que incluso en una tarde que no haya pasado mucho o que no haya triunfado, tengas recuerdos de momentos, ¿no? De cosas, de flashes, de su apostura, de su forma de andar por la plaza, de estar, de una media, de un cambio de mano, no sé, ¿no? Siempre tenía esas pinceladas, ¿no? De artísticas que se te quedaban en la memoria.
Enrique Ponce, torero, maestro, muchísimas gracias por haber estado en el albero esta semana recordando la figura de José María Manzanares, por haber abierto un poquito tu corazón para recordar la figura de este genio que se nos ha ido. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros y la verdad que se ha ido un grande de la historia, de verdad, un grande de verdad.
En eso estamos todos de acuerdo. Un fuerte abrazo.
A recrearme tu sol, a tu mal el depo, al tiempo la paciencia, a tu viento la rosa, a tu barco marinero.
Después de analizar todo lo que ha significado José María Manzanares para el mundo de los toros, con figuras, con empresarios, con apoderados del diestro alicantino, queremos también, bueno, pues conocer la vertiente taurina, ¿no? Lo que ha sido la trayectoria taurina de José María Manzanares, pues todo lo que ha venido, todo el reflejo, toda esa herencia que tuvo y toda esa herencia que ha dejado también el maestro alicantino en el mundo de los toros. Y lo vamos a hacer con José Carlos Arévalo, escritor, periodista y autor, junto a José Antonio del Moral, de la obra La Tauromaquia, de José María Manzanares. José Carlos Arévalo, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero.
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, pues yo creo que lo primero, ¿no?, empezar por la gran pérdida, ¿no?, que significa esta muerte de José María Manzanares para el mundo de los toros.
Parte de nuestra vida de aficionado y es un hombre que ha llenado de alegrías y de ilusión muchísimas tardes. Hemos paladeado, degustado el toreo suyo tan templado, tan absolutamente embriagador, y es lógico que te apene pues la desaparición de un artista tan magnífico del arte del toreo.
¿Qué ha significado José María Manzanares para, bueno, pues en estas últimas décadas, sobre todo, bueno, pues desde el año 71 que tomó la alternativa? ¿Cuáles han sido las distintas etapas por las que pasó la carrera de José María Manzanares, José Carlos?
Hombre, José María Manzanares pertenece a una generación que está compuesta por Paquirri, por Damaso González, por el Niño de la Capea, Roberto Domínguez, etcétera, etcétera. Es una serie de toreros que llegan a la fiesta cuando se va apagando la camada maravillosa de los años 60 con el Viti, Camino, Puerta, el Cordobés, Hostos, en fin, una serie de toreros que sería prolijo enumerarlos a todos y que llenaron lo que se llamó la década prodigiosa. Ellos no los echaron, pero cuando no fueron capaces de echarlos, ¿no? Pero cuando aquellos antecedentes suyos fueron retirándose, ellos ocuparon la primera fila del toreo y se encontraron con una fiesta completamente distinta, con un toro que había crecido en volumen, en edad, ¿eh? El toro ya se registraba su guarismo, registraba su edad, el guarismo marcado a hierro en la piel del toro, y entonces pues nos encontramos con unos toreros que, a la par que tienen una personalidad muy diferenciada, todos ellos tienen una capacidad técnica extraordinaria. Entre estos toreros a mí me parece que el que más arte, el que más clase, el que más calidad tuvo fue Manzanares. Manzanares para mí es el artista del temple. De los toreros que han toreado despacio es el que ha toreado con más clase. Es el suyo un estilo cadencioso, es un estilo reposado, basado en una gran naturalidad corporal, que no era impostada, no era el torero que compone la figura, sino que le salía así. A mí recuerdo que me comentaba un banderillero suyo, ahora no me acuerdo el nombre, que él tenía el cuerpo perfecto, del torero, era la estatura ideal y las hechuras ideales para torear. Uh-huh. Y se conjuntaba con el toro con una armonía extraordinaria y el lo que emanaba de su torero, una gran belleza. Uh-huh. Yo creo que ha sido un torero muy, muy, muy importante. Yo lo empecé a ver desde el principio. Recuerdo que yo le vi por primera vez toreando mano a mano con un torero del puerto de Santa María, José Luis Galloso, uh-huh, cuando debutaron los dos como novilleros en Madrid, y ya desde esa noviada, pues José María Manzanares salió lanzado al estrellato, digamos, ¿no? Uh-huh. Un novillero puntero, y luego fue un matador de toros, pues siempre con mucha vitola, y finalmente una gran figura del toreo.
José Carlos, ¿de qué fuentes bebía la tauromaquia de José María Manzanares? De esa generación que has hablado anterior a la del torero alicantino, ¿cuáles podrían ser los referentes o a quién podría asimilarse o el continuador de qué estilo, de qué toreros de esa generación de los años 60?
Pues yo creo que, yo le buscaría un antecedente anterior, ¿no? Uh-huh. Él tenía una tremenda admiración por Antonio Ordóñez, uh-huh, como torero también dotado de un don extraordinario, que era el de torear muy despacio y torear muy profundo. Y él admiraba mucho a Ordóñez. Pero yo le adjudico un sentido de la naturalidad en el toreo, mientras está toreando e incluso en su manera de estar en la plaza, que tiene un cierto toque bienvenidista. Uh-huh. Yo, que también fui muy partidario de Antonio Bienvenida, notaba en el estar en la plaza de José María Manzanares una impronta muy parecida de naturalidad, de sapiencia, de saber por qué se está en cada sitio, cómo se está. Había una cosa maravillosa en él que también coincide en esto con la de Bienvenida, y era en su perfección a la hora de tomar los engaños, es decir, los cogía exactamente por donde había que hacerlo. Tenía una sabiduría y una gran, cultura taurina. Yo creo que le formó su padre. Su padre era un antiguo banderillero, y a veces los banderilleros que no han sido grandes toreros tienen dentro guardada una sapiencia y un acervo taurino que les hace ser luego muy buenos pedagogos. Uh-huh. Yo creo que Manzanares toreaba como quería su padre que torease, y no digo que lo obedeciera ciegamente, pero que él estuvo muy influido por su padre. Y luego tenía esa cultura taurina que le permitió, sobre todo en sus primeros tiempos, uh-huh, hacer un toreo muy variado. Uh-huh. Y le he visto hasta hacer desplantes con el capote tumbado en el suelo, que como hemos visto en grabados del siglo XIX. Sí, sí. Es decir, que él sabía por dónde iban todas las líneas del toreo, ¿no?
Quizá fue un gran
torero de una gran cultura.
José Carlos, fue un gran obsesivo de las formas, muchas veces, el toreo, cuando se pierde a lo mejor en estética en busca de una profundidad, con José María Manzanares se alcanzaba esa ir a la par entre profundidad y también estética.
Yo creo que sí, es decir, la profundidad yo no la veo en absoluto reñida con la estética. Puede haber toreros más livianos que sean de un trazo muy 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 bueno, ¿no? Pero él tenía un trazo bueno y tenía hondura. Él, cuando un torero logra embriagar al público con su temple, no es un torero superficial, es un torero profundo. Aunque no era un torero partidario de estrecheces, uh-huh, sino que tampoco se lo pasaba lejos, como se lo pasaba, por ejemplo, Espartaco o luego Ponce, sino que era un torero más conjuntado, más reunido con el toro, pero no era un torero de arrimón, ¿no? Uh-huh. Era un torero, en ese sentido, bastante clásico. Uh-huh. Pero la despaciosidad, el temple que tenía, le hacía llegar a esa delectación, a esa profundidad que embriagaba a los públicos. Uh-huh. Yo creo que además de esto era un gran técnico, era un gran maestro, ¿no?, del toreo. Uh-huh. Por ejemplo, en su sentido de las alturas, él no toreaba nunca al toro, toreaba a la mirada del toro, ¿no? Uh-huh. Porque él era la que le marcaba si el toro iba a humillar, cómo iba a colocar la cara, hacia dónde iba a embestir. y era un gran psicólogo, si se me permite la expresión, ¿no? De lo que era el alma del toro, de lo que era la psiquis del toro. Y eso le permitió torear muchos toros con suma perfección.
José Carlos, yo creo que se da una gran paradoja en la carrera de José María Manzanares con las dos plazas más importantes, ¿no?, de nuestro país, de Sevilla y de Madrid. Fue un gran idolatrado de la afición sevillana, aunque no consiguió salir a hombros hasta, bueno, esa última tarde, esa despedida con ese corte de coleta por parte de su hijo. Y en Madrid, con la que tuvo una relación más de amor y odio, llegó a salir hasta en cuatro ocasiones.
No, yo creo que más bien de odio.
De odio, ¿no?
Es decir, de odio, de amor ocasional, y poquitas veces. Pero vamos, eso no quiere decir que, por ejemplo, la faena al toro Clarín en la primera época de su vida, aquel toro de Manolo González maravilloso, pues una de las grandes faenas de la historia de las ventas, ¿no? Y luego hubo otro toro también de Encaste Núñez, me parece que era de Fernando Peña, no sé si también de Manolo González, un toro que solo le embistió por el pitón derecho y que le toreó solamente por redondos con la mano derecha y le cortó las dos orejas y fue su última salida a hombros en las ventas. Yo creo que es un torero que, al margen de eso, Madrid lo ha odiado. Pero es que Madrid es una plaza muy singular con la que se puede coincidir en la adhesión que tiene hacia ciertos toreros, y yo coincido con ellos, pero luego también tiene fobias a toreros buenísimos. Por ejemplo, un torero de la profundidad de Emilio Muñoz nunca se le dio el pase en Madrid. El odio que actualmente tienen con el Juli, pues es el odio a un grandioso torero. Y con Manzanares era así, ¿no? Y parece ser que su hijo va por el mismo camino.
José Carlos, por último, ¿cuál es la herencia que deja José María Manzanares? ¿Qué torero ves ahora mismo en la actualidad o de esta última, bueno, estas últimas generaciones que más se puede aproximar a la tauromaquia de José María Manzanares padre?
Pues su hijo.
Su hijo.
Su hijo tiene un sello propio, pero tiene ese sentido de la cadencia que tuvo su padre, ¿no? Es decir, el torero tiene una, lo que decía Bergamín, tiene una música callada, y cuando no sientes la música callada del torero, no es que no se está toreando, y eso la tiene del hijo como la tenía su padre. Es un torero distinto, quizá no tan templado, no tan despacioso, pero sí con bastante más majestad y con bastante más empaque. Es decir, Manzanares padre tenía más arte y más temple, pero Manzanares hijo tiene más empaque y más elegancia.
José Carlos Arévalo, escritor, periodista, muchísimas gracias por haber estado esta semana en el Albero, en la cadena COPE, para hablarnos, ¿no?, más en profundidad de lo que ha significado José María Manzanares para la tauromaquia de estas últimas décadas. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Vale, encantado.
En cope.es, El Albero, el programa de toros de la cadena COPE.
Sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección cope.es/toros, y esas noticias de la actualidad taurina la vamos a comenzar hablando de Mariano del Olmo, el nuevo hombre fuerte de Alejandro Talavante en México. Y es que el taurino azteca ha sido fichado por la empresa Espectáculos Taurinos de México, liderada por Antonio Belleres, para ser el representante del diestro extremeño en la exclusiva de 25 corridas firmadas para su temporada americana. Y hablamos de rupturas, de acuerdos de apoderamientos. El más llamativo, el de Diego Ventura, y es que el rejonador hispanoluso ha dejado de ser apoderado por la Casa Matilla tras 11 años de trabajo en común. También está sin apoderado Manuel Escribano tras su ruptura con Simón Casas y Roberto Piles. Un año ha durado la relación entre Eduardo Gallo y el salmantino Mateo Carreño. Y un acuerdo de apoderamiento, la del diestro sevillano Miguel Ángel Delgado con Hipólito. Y continúa la polémica por las declaraciones del líder socialista Pedro Sánchez sobre el mundo de los toros. El último ha sido Miguel Ángel Pereira, que criticaba a Sánchez durante la presentación de una campaña de promoción turística de Extremadura. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Miguel Ángel Pereira defiende al mundo de los toros y carga contra Pedro Sánchez, el líder socialista que entró en Sálvame por teléfono y que cargó contra el mundo taurino. Pereira señala que no es el lugar para un político de primera línea.
Participar en un programa telebasura, ¿no?, que es, no creo, ¿no?, que debe de ser el medio en el que un político de ese calibre supuesto exactamente, pues deba de hacer política y ni mucho menos además utilizarlo, ¿no?, para rebañar de esa forma pues un puñado de votos baratos y fáciles, ¿no?
Además dice que los toros deben desaparecer porque el público así lo decida y no los quiere y no por prohibiciones, y ha dicho que a los españoles seguro que les preocupa más la corrupción que la tauromaquia. Un mundo, el de los toros, ha dicho Perera, que es el segundo que más repercute en ingresos para el IVA.
Y ahora hablamos de plazas. La de Teruel, la de Victoria, saldrán próximamente a concurso. En la capital turolense, la Casa Lozano y Tauroemoción han decidido no solicitar la prórroga que les ofrecía el pliego de condiciones, y desde el ayuntamiento se anuncia que el nuevo texto será similar al que ha regido hasta ahora. Y en Vitoria, tras 3 años, la empresa Serolo ha decidido no continuar al frente del coso multiusos en el último año de contrato. También allí, en Vitoria, habrá nuevo pliego. Y desde Europa, los verdes intentan sin éxito dejar sin subvenciones la cría de vacas nodrizas de Bravo a través de la política agraria común, la PAC, algo que al final no ha salido adelante. Los eurodiputados españoles del Partido Popular y el PSOE votaron en contra de esta enmienda. Se distanciaron del voto del PSOE, con un voto de abstención, eso sí, los eurodiputados Elena Valenciano y Javier López del PSC. A favor de la enmienda votaron los miembros de UPyD, de Izquierda Unida, de Iniciativa per Catalunya, Podemos, Esquerra Republicana, Convergencia Democrática de Cataluña, Unió Democrática de Cataluña, Bildu y Compromís. Sin embargo, Ciudadanos y PNV optaron por la abstención. Y nos vamos hasta Salamanca, ya que su escuela taurina va a ofertar 100 plazas para el presente curso y estrenará sede en La Alberca. Esta nueva sede se suma a las ya existentes en la capital charra y en las localidades de Ciudad Rodrigo, Macotera y Peñaranda. Las clases van a comenzar el próximo 15 de noviembre. Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web, en cope.es, y también seguimos recogiendo vuestros comentarios en nuestros perfiles, en Twitter, en @alberocope y en Facebook. Muchos temas y la verdad es que, sobre todo, mensajes a la muerte de José María Manzanares. A Carlos decía no se le olvidará su salida a hombros por la Puerta del Príncipe en Sevilla, llevado por toreros. Dice Carlos algo muy emocionante. Patricia nos cuenta que era el torero de su padre, y es que tanto Patricia como su padre eran de Alicante. Y Luis Miguel cree que Manzanares será un ejemplo para futuras generaciones de toreros. Os seguimos leyendo.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes saber cuáles sostienen deseos. Puedes contar las horas que hay en un lapso de tiempo, pero no el tiempo que tiene cabida en una boca de sora. Y los lunares que te cuento son los cuentos.
Bueno, pues seguiremos hablando de la muerte de José María Manzanares en nuestro tiempo de análisis, en nuestro tiempo de tertulia. Es el tema de esta semana y de muchas semanas, pero también queremos hablar en este albero de esta semana, bueno, pues de las cifras que ha arrojado la temporada taurina de 2014 recién concluida. Muchas veces, para comprender lo ocurrido, qué mejor que hacerlo con lo único objetivo, como son los datos. Y para analizar las curiosidades y esas cifras de la temporada, contamos una vez más aquí en el albero con nuestro buen amigo y compañero Carlos Crespo, director de datoros.com. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, insisto. Pues un poquito triste, ¿no?, como todos los aficionados a los toros, con la pérdida de José María Manzanares, pero bueno, la vida sigue y hay que tirar para adelante, casi seguro lo hubiera querido él también.
Efectivamente. Bueno, Carlos, pues yo creo que una temporada muy intensa esta de 2014, hacemos el análisis, balance la semana pasada aquí en el albero, con los pros, los contras, las cosas negativas, positivas de lo que había sido la temporada, pero bueno, siempre, como digo, dentro de los gustos personales, ¿no?, que es, bueno, pues al final es subjetivo, pero lo objetivo son los datos, ¿no?, y eso los manejas tú con datoros.com. y yo creo que vamos a empezar con algo que yo creo que le puede interesar a la gente, más allá del escalafón tradicional que ha premiado al que más torea, más que los méritos en el ruedo. Pues Carlos, cuéntanos cómo es el escalafón si tenemos en cuenta esos premios concedidos en plazas de primera, porque a lo mejor puede cambiar.
Cambia, porque el Juli y Manzanares son los toreros que más orejas han cortado este año en plazas de primera categoría. Ambos han paseado 20 trofeos, aunque es Julián quien lidera esta clasificación, ya que ha sido el torero que más puertas grandes ha abierto en cosos de primera. Lo ha logrado en 7 ocasiones frente a las 6 que ha conseguido José María Manzanares. En tercer y cuarto lugar se sitúan Juan Bautista y Miguel Ángel Pereira, con 16 trofeos cada uno. Ambos han abierto 4 puertas grandes, pero el francés ha desorejado un toro más que Miguel Ángel Pereira. El quinto puesto sería para Iván Fandiño con 15 orejas y el sexto para Daniel Luque con 14. Ponce y Escribano han obtenido 7, mientras que hay un triple empate entre Diego Urdiales, Sebastián Castella y Juan del Álamo a 6 orejas cada uno.
Pues fíjate, Carlos, que aquí cambia, ¿no? Porque de ser fan de Padilla los líderes de numéricos del escalafón en cuanto a trofeos, la verdad es que no se les ve por aquí, ¿no?
Cambia bastante. Una vez centrándonos en los premios que han obtenido en el ruedo, cambia el número de festejos toreados, lógicamente.
Oye, y en cuanto al cómputo global, si nos ceñimos, además de las plazas de primera, también añadimos las plazas de segunda categoría, supongo que también cambia esa clasificación.
Sí, cambia totalmente. Si el Juli lideraba solo la clasificación en plazas de primera, en el cómputo global el líder es Manzanares por una oreja más que Julián López el Juli. José María ha cortado 56, mientras que el Juli lo ha hecho en 50 y ha paseado 55 trofeos. El tercer puesto lo ocuparía el Fandi con 54, el cuarto sería para Miguel Ángel Pereira con 48 y el quinto para Iván Fandiño con 45. Son los 5 primeros toreros de una lista que se compone de 104 matadores de toros, casi nada, que han hecho por lo menos una corrida en una plaza bien de primera o de segunda categoría. En total se han lidiado más de 1.500 toros, se han cortado 661 orejas y se han abierto 195 puertas grandes, como decimos, en plazas de primera y de segunda categoría.
Oye, Carlos, has hablado de Miguel Ángel Pereira. Para muchos, entre los que me encuentro, yo creo que ha sido el gran nombre de la temporada por la regularidad, por la calidad de los triunfos conseguidos. Imagino que los números también acompañan a Miguel Ángel Pereira.
Pereira logró en Madrid el gran triunfo de la temporada, lo que más ha hablado y se seguirá hablando de este en este 2014, y porque lo consiguió a salir a hombros dos veces por partida doble. Pero no solamente eso, sino que el extremeño va a pasar a la historia al convertirse en el primer torero en toda la historia en salir a hombros de Madrid con una corrida de Adolfo Martín. Pero hay más, porque es además el primer torero en todo el siglo en desorejar a un Adolfo Martín en una plaza de primera categoría. En esas dos tardes, Miguel Ángel Pereira cortó 5 orejas. Un torero no paseaba tantos trofeos en dos tardes en Madrid desde que lo hiciera José Tomás en el año 2008. Eso sí, en este 2014 ha desorejado a 3 toros en plazas de primera y es su mejor registro desde su gran temporada del 2008, cuando lo logró en 6 ocasiones. Esas 6 toros desorejados es el mejor dato de toda su carrera.
Pues mira, interesante el récord el que ha conseguido en este 2014 Miguel Ángel Pereira, pero seguro, porque en Datoro la verdad es que estás y lo bordas, seguro que no ha sido el único récord que ha habido este año y alguno, bueno, pues tendrá su interés.
Sí, vamos a destacar alguno, entre ellos el que logró Iván Fandiño, porque se convirtió en el primer torero vasco en abrir la puerta grande de las ventas, una puerta grande de las ventas que, bueno, que también abrió en San Isidro el sevillano Daniel Luque. Pero hay dos fechas que han quedado marcadas en rojo. Una es el 1 de junio, cuando por primera vez en la historia dos novilleros abrieron la puerta del Príncipe del Sevilla en una misma novillada, fueron José Garrido y Borja Jiménez, y la otra el 22 de agosto, día en el que José Garrido logró lo nunca visto en un novillero, que es cortar 6 orejas en Bilbao. Fue en su encerrona en la matinal en la feria del mes de agosto. Además, Garrido puede presumir de haber logrado algo que ningún otro matador de toros en activo consiguió en su etapa de novillero, que es salir a hombros de Bilbao, Sevilla y Valencia, y encima además en una misma temporada.
Pues mira, yo creo que son los datos que corroboran, ¿no?, lo hecho en el ruedo por José Garrido y que le han convertido en el novillero pues más destacado de esta temporada de 2014. Oye, un torero, Julián López el Juli, 16 años de alternativa, y como comentábamos también la semana pasada con nuestros compañeros, con José Francisco Bayona de Cope Murcia, con Salva Ferrer de Cope Valencia, un año que ha ido de menos a más en el de Julián López el Juli.
Así es, y además de lo que decía antes, que el Juli es el matador que más puertas grandes de primera categoría ha abierto en toda esta temporada, también ha logrado varios récords, ya que es el único matador de toros que ha cortado al menos una oreja en plazas tan importantes de primera como Madrid, Bilbao, Pamplona, Valencia y Zaragoza. Ningún otro torero ha puntuado en esas 5 plazas. El Juli, además, ha desorejado a 6 toros en cosos de primera categoría, su mejor registro desde la temporada 2011, cuando lo logró en 14 ocasiones. Además, es el torero que ha cortado más veces 2 orejas en plazas de segunda categoría y el que más rabos ha paseado. 3 de ellos fueron en cosos de segunda, el segundo mejor registro de toda su carrera tras el año 1999, cuando lo consiguió en una vez más, fueron en cuatro ocasiones. En cuanto a los toros lidiados por Julián, García Grande ha vuelto a ser su ganadería predilecta, ya que el 33% de los toros que ha matado han sido de esta ganadería salmantina y con la que más ha triunfado, ya que ha cortado 24 orejas a 27 toros, lo que hace casi una media de una oreja por toro lidiado.
Oye, vamos a hablar de toros para cerrar este repaso a las cifras de la temporada 2014, Carlos. Yo creo que hay que hablar de una ganadería de la que lleva Justo Hernández junto a su padre Domingo Hernández, es la de García Grande, y el hierro, bueno, pues el hierro titular también con el nombre de su padre, Domingo Hernández. Yo creo que son las ganaderías triunfadoras de esta temporada, si englobamos, ¿no? Yo creo que podemos hablar de, aunque sean dos hierros, pero como si fuese una misma ganadería. Y además, algo conseguido con un dato muy a tener en cuenta.
Voy a tener en cuenta porque García Grande, Domingo Hernández, es la única ganadería en todo el siglo a la que han premiado con la vuelta al ruedo a cuatro toros en plazas de primera categoría en un mismo año. Esto es lo que ha conseguido García Grande en este 2014. Le han dado la vuelta a dos toros en Bayona, a uno en Bilbao y a otro más en la plaza francesa de Dax. Pero hay más números históricos que indican la buena temporada de García Grande, ya que es la ganadería a la que más orejas han cortado en plazas de primera categoría, 32, y a la que más toros han desorejado, un total de 9 en plazas de primera. El podium lo completan Victoriano del Río Toros de Cortés, con 28 orejas cortadas, y el tercer puesto sería para Juan Pedro Domecq Parlade, con 18 orejas. En el top 10, entre las 10 ganaderías a las que más orejas han cortado, se encuentra Adolfo Martín, en el octavo puesto, por delante de ganaderías como Núñez del Cubillo, que ocupa la décima posición, empatado con Torre Estrella y Victorino Martín.
Pues Carlos Crespo, lo hemos dicho, ¿no? Una cosa es la subjetividad, los gustos de cada uno, y otra cosa son los datos irrefutables, las estadísticas, que también recoges en la página web datoros.com. Muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más en El Albero. Te seguiremos leyendo en datoros.com. También pues colgaremos alguno de esos análisis que haces de la temporada en nuestra web, en cope.es, y te emplazamos para seguir hablando durante este invierno aquí de toros y de datos en El Albero, ¿de acuerdo?
Perfecto, hay muchas cosas ahora que hay tiempo, hay muchísimas cosas para analizar.
Un abrazo.
Un abrazo.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, pues tenemos que abrir tiempo de análisis en El Albero como todas las semanas, y hoy con un tema central, con un tema, bueno, pues que desgraciadamente tenemos que hablar de él, como ha sido la muerte del diestro José María Manzanares. Para hablar de ello ya contamos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Javier García Vaquero desde Cope Huelva, director de ámbitotoros.com. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno, como tú comentas, días tristes y días duros, ¿no? Pero bueno, es la vida, y el recuerdo de los artistas tienen esa ventaja que nunca muere, y ya Manzanares lo que ha conseguido es definitivamente hacerse eterno y un torero para el recuerdo del buen aficionado.
También está con nosotros nuestro compañero de Cope Valladolid, Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues buenos días, Sisto. Lo que dicen desde Huelva, lo mismo, que días duros, pero bueno, es así, ¿no? Es la vida y una cosa más.
Bueno, pues vamos a repasar un poquito con vuestra ayuda, sobre todo, más que nada, pues sensaciones personales. ¿Qué creéis que ha significado José María Manzanares para la historia del toreo en estas últimas décadas, ¿no? Hay que recordar que tomó la alternativa en el año 1971 en la Plaza de Alicante, con Luis Miguel Dominguín como padrino. El testigo fue uno de los protagonistas que hemos tenido hoy aquí en El Albero, como fue Santiago Martín del Viti, el maestro salmantino. ¿Y qué creéis que ha supuesto para la historia del toreo, o qué ha podido, bueno, pues dejar como herencia José María Manzanares a la forma de interpretar el toreo para esas futuras generaciones que ha habido después? ¿Cuál creéis que ha sido ese papel de José María Manzanares, Javi?
Bueno, pues hay que emplear una palabra, hay que hablar de torería. Y hay que hablar de lo dicen todos sus compañeros. Acabo de hablar hace un rato con Manolo Cortés, que se dirige hacia Alicante, y me decía, era el cuerpo perfectamente hecho para ser torero, dentro y fuera de la plaza. Yo creo que torería es la palabra que lo define. yo después...
sí, fíjate que lo comentaba también en la entrevista con nuestro compañero José Carlos Arévalo, escritor, periodista, que decía eso, que un banderillero de José María Manzanares le comentaba precisamente también eso, ¿no? Que era el canon, ¿no? Esa medida perfecta, ¿no?, que hay que tener para interpretar el toreo, ¿no? Y eso muchas veces es fundamental, ¿no? Porque hay otros cuerpos, ¿no? Otras hechuras que no acompañan, y sin embargo, fíjate, se repite, ¿no? Eso del decir que el cuerpo de José María Manzanares sea el cuerpo perfecto para hacer interpretar el toreo.
Sí, sí, yo creo que es fundamental, y eso le ayudaba a llenar plaza, que es una, yo creo que el torero de su hijo, de José María, es otra virtud que ha tomado, y es que llenan plaza enseguida. Tú lo ves en la plaza, ves en 20 hombres de luces en la plaza, y ves a José María Manzanares y te das cuenta que era el torero. Entonces yo creo que es ese toreo. Después era de verdad el ritmo en el muletazo, el saber perfectamente. Y después me ha llamado mucho la atención analizando datos, esto es el último torero, uh-huh. Es de los últimos toreros, no el último de esa generación, que ha, un torero de arte, no, el torero de arte por excelencia, pero que ha triunfado con Miura, que ha triunfado con Vitorino, que ha triunfado con Cuadri, que se ha muerto criando Lizardo Atanasio, que era, uh-huh. Yo creo que eso que tanto nos quejamos, es que José Mari lo pone otra vez en valor, ¿no? Entonces yo a partir de ahí creo que ese tipo de torero. Y después como persona yo no dejo de acordarme de otra muerte, y es la muerte de Montoliu, uh-huh. Que estaba en su cuadrilla. Cuando él llegó a la capilla ardiente de aquel gran torero como era Montoliu, su pregunta, a mí no se me olvidará nunca, se fue al mangue y le preguntó, ¿cómo queda su familia? Ese es el hombre. Uh-huh. Ese es el recuerdo que a mí me queda de un hombre grande que hace 2 años aquí en Huelva, en Colombina, tú estabas también por aquí, uh-huh. Estuvimos con él, y se quejaba amargamente del sistema empresarial reinante. No quería que su hijo fuese apoderado por Matilla, él quería la independencia, él soñaba con otra forma de hacer las cosas, de ver las cosas, y creo que ese es el recuerdo humano que tú comentabas de las apinceladas de un hombre muy grande, muy grande, y que yo creo que a todos los aficionados, además daba caché, tú decías que era de Manzanares, y evidentemente este es buen aficionado, porque era muy buen torero, y torero de toreros. Ayer dijo alguien algún momento, no, torero de toreros no, figura de figura, sí, que era figura de figura.
O maestro, Juan, maestro de maestro, ¿no? Ahora que se abusa tanto de ese término de maestro, yo creo que hablar, ¿no?, y escuchar, como hemos tenido la ocasión hoy, de escuchar a Enrique Ponce de decir esas palabras, que había sido su espejo, al Viti, de igual decir, bueno, pues que él también se declaraba como partidario de Manzanares. Yo creo que maestros de verdad, ¿no?, maestros con la M mayúscula, bueno, pues hablen de esa manera de un torero como José María Manzanares, yo creo que habla a las claras y lo resume, ¿no?, lo que ha significado la figura de José María Manzanares en estas últimas décadas del toreo.
Bueno, para mí hablar de José María Manzanares en el toreo es lo más, ¿no? Yo tengo 45 años, creo que, lo puse ahí además en Twitter, para mí es la figura que me engancha al mundo de los toros, y siempre diré que la técnica en los años 80, en los años 90, en su carrera, no era una cosa que se veía tan a menudo como se ve ahora. Un torero de una técnica exquisita, un torero sobre todo de saber estar siempre en la plaza, el cuerpo perfecto para de esa manera de interpretar el toreo, y luego además una cosa que era fundamental, que es que triunfaba con las denominadas ganaderías duras, y qué vamos a decir de los Guardiola, prácticamente se mató media camada de Guardiola. La semana pasada, coincidiendo, yo no sé dónde vi un vídeo de una feria de Bilbao a un toro de Guardiola, en el que estuvo sublime, un toro que además no tuvo esa pelea en varas que se puede pedir en una plaza como Bilbao, pero que le supo hacer, le consintió de tal manera, eso es lo que a lo mejor echamos de menos hoy en día, y creo que resume la torería y sobre todo la tauromaquia de un maestro como José María Manzanares.
Javi, en cuanto... ¿Quién crees que puede ser? Bueno, hombre, yo creo que el heredero, lo decía José Carlos Arévalo, su hijo, ¿no? Pero yo creo que la influencia en el estilo, en la técnica, en el empaque, no, porque eso tiene que ser muy natural, ¿no? Pero sí que ha habido otros toreros que han bebido, ¿no?, de esa fuente de José María Manzanares. ¿Tú, a ti, quién crees que son esos alumnos aventajados de José María Manzanares?
Yo creo que es inimitable. Uh-huh. Y creo que es imitado por todos. Y creo que todos han querido dar siempre algún muletazo de ese son. Y yo voy a dar un nombre de un torero que él mismo lo dice,
y que yo en muchas ocasiones lo he pensado, y es un torero muy contrapuesto en su concepción de la vida del toreo, como es Enrique Ponce. Enrique Ponce, hay determinados embroques, hay determinadas suertes que las hace de una forma muy manzanarista, y siempre me ha dado esa impresión de ese torero que además, yo creo que Manzanares era un torero que era un muletazo suelto dentro de una serie y una serie suelto dentro de una faena. Era había que estar muy pendiente porque era esa técnica que comentábamos, era ese poder a los toros. Comentaba lo de Guardiola, me decía amargamente Jaime Guardiola que su hijo, él tenía la pena de que su hijo nunca haya estado en esa casa, y mi hijo nunca va a saber lo que es el toreo hasta que no vea un tentadero en el Toruño, mostrando lo que es la evolución del toreo. Por tanto, a lo que tú me preguntas, creo que Ponce, pero sí que digo que todos los toreros han querido imitarlo, porque todos se han dado cuenta que era muy especial, que llenaba plazas, que era que se llevaba las tardes, con apenas dos series, y es un torero al que todos los toreros han querido imitar mucho, porque ha sido evidentemente un torero que ha gustado mucho por su técnica, yo estoy muy de acuerdo, y por esa forma tan especial de concebir el toreo y por entender a muchos toros.
Oye, y algo que a mí me ha llamado la atención siempre es que, fijaros, siendo un torero adoptado por Sevilla, no salió a hombros hasta esa última tarde del año 2006, esa retirada, y sin embargo una plaza, y además, bueno, aunque yo tenía, bueno, pues una edad temprana, pero yo siempre me acuerdo de esos ambientes tan hostiles, ¿no?, con José María Manzanares, sin embargo, en las ventas luego se le rendía, ¿no?, y le llegó a sacar a hombros en varias ocasiones. ¿Por qué creéis que había esa relación de amor y odio con Madrid, entre Madrid y José María Manzanares?
Pues como con todos los toreros buenos, yo creo que era el torero al cual se esperaba y al cual se odia, como se puede odiar a quien se quiere mucho. Todo el mundo pedíamos mucho de Manzanares, era un torero, es verdad, que era difícil que completase tarde cúlmenes, creo que menos una de cuatro orejas a una de cuadri en Valencia, analizando la historia han sido siempre las dos orejas, la oreja del primero y en el segundo ya se escondía, ha sido siempre un torero que ha adolecido de esa continuidad y de esa estabilidad en el triunfo, incluso en la misma tarde. Entonces Madrid le exigía porque sabía que lo tenía. Madrid se enfada con los toreros a los que les puede exigir. Y creo que esa relación amor-odio nace de que solamente se puede querer así a quien se odia mucho, se puede odiar así a quien se quiere mucho y de quien se espera tanto, como era un torero Manzanares, que además, como comentas, en Sevilla, solamente esa puerta emotiva y yo creo que histórica, esa puerta del príncipe que salió porque sí, porque lo decidieron los toreros, Padilla lo llevaba a hombro, Litri, Ponce, el sí, yo creo que saltaron todos a una Rivera, esa foto tan histórica, y creo que sin embargo Madrid, no sé si han sido tres o cuatro puertas grandes, pero en todo caso siempre de mucho peso, y es la plaza que lo lanzó, 72-73, 78-79, temporadas en las que él, en dos años consecutivos, salía a hombros por de la puerta grande en Madrid, en San Isidro, y a partir de ahí pues es cuando Manzanares empieza después a tener ese regusto de torero artista que pasaba por todas las plazas, y que todas las plazas, además, no solo Madrid, Sevilla también era muy torero de Sevilla, pero también en Sevilla también tuvo grandes broncas, que al final me decía otro día un ganadero, y creo que es muy bonito, bronca de figura del toreo, ya no es bronca,
no
era una bronca, no, pero antes era bronca de figura del toreo, y esa bronca además se llama Manzanares, que quizá con Curro Romero, que por su longevidad pues ha sido un torero, también han sido los últimos en llevar de verdad bronca de figura del toreo, y ahora mismo Morante es el único al que de vez en cuando le dimos una bronca.
Claro, y yo creo que además ese tipo de figuras del toreo siempre van con esa relación amor-odio con las plazas. Figura del toreo es su hijo, pero ya ese, bueno, pues no verle como algunas veces no veían este tipo de toreros de los que está hablando mi compañero, pues no le va a existir a su hijo José María Manzanares. Yo sí que me gustaría comentar ayer unas declaraciones de Espartaco, que quizás sea el que se sale un poco del tipo de declaraciones cuando se muere una figura de este tipo como José María Manzanares. Dice, yo soñé siempre con estar acartelado con él. O sea, que te diga otro figurón del toreo como Espartaco. Eso es que es para, pues eso, para saber de quién viene, de la persona, y sobre todo de la humildad de un toreo que, bueno, que en este caso Juan Antonio Ruiz, pero muchos que han pasado por en los carteles en los que iba en Manzanares, pues veamos esta condición de figura. Y aquí hay un torero muy de Valladolid, en este caso, que es Roberto Domínguez, que qué vamos a decir de las veces que ha tardado con él. Padrino de Alternativa en Palma de Mallorca también, pero vamos, tuvieron sus piques gordos. Y bueno, pues qué vamos a decir de esos carteles de Roberto y José María Manzanares.
Oye, y para terminar brevemente, os pido un recuerdo de José María Manzanares que tengáis en vuestras plazas, en Huelva y en Valladolid.
Yo en Valladolid voy a recordar una corrida de Guardiola. Además te voy a decir el número del tendido, el tendido 2, una faena con Juan Mora, no me acuerdo del tercer espada. No se supo entender aquella faena, se le ovacionó, pero luego fue premio San Pedro regalado y recogió todos los premios de la prensa local.
Yo también recuerdo, en Huelva sobre todo, hay algo que habéis comentado vosotros, y es la torería cuando hacía paseillo. Esa torería, y me acuerdo perfectamente, en Huelva una corrida con Emilio Silvera, que le daba la alternativa, que fue muy emotiva por muchas razones, pero era, como has comentado ahora mismo desde Valladolid, es que te apetecía que fuera él que te diera la alternativa, ¿eh? Yo creo que es el torero que tiene la culpa de que más muchachos quieran ser torero durante la historia del torero, porque ha sido ese, todos querían o queríamos ser como José María Manzanares.
Pues compañeros, ha sido un placer hablar con vosotros de la figura de José María Manzanares, con la sensibilidad con la que lo habéis hecho, y mandaros un fuerte abrazo, y bueno, pues que vamos a tener tiempo durante este invierno para seguir hablando de toros, de temas seguramente, bueno, pues mucho más alegres, más que hablar del fallecimiento de una gran figura como ha sido en este caso la de José María Manzanares. Desde COPE Huelva, también director de AmbitoToros.com, Javi García Vaquero, un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, sí, claro.
Desde COPE Valladolid, Juan García Tejedor, también un fuerte abrazo, Juan.
Un abrazo y un saludo.
Y a todos vosotros, emplazaros la próxima semana para una nueva edición del Albero, pero ya sabéis que tenéis toda la información taurina en nuestra web, en cope.es. ¡Feliz semana!